Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información en análisis y en red, que comenzamos ya con los titulares de hoy. El gobierno español prepara una nueva ley de represión ciudadana. Manifestarse ante el Congreso podría ser multado con 600.000 euros. Luego, dos informaciones que nos llevarán a Centroamérica, más concretamente hasta Honduras, donde concluyó la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 24 de noviembre, el próximo domingo, y donde además la indígena Berta Cáceres denuncia estar amenazada de muerte por parte de la Policía Nacional. Y en México, el ejército zapatista cumple 30 años de resistencia al neoliberalismo. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Partido Popular que gobierna en el Estado español se está asentando cada día más en sus raíces franquistas y autoritarias de sus fundadores, que formaron parte de la dictadura de Francisco Franco. Y es que el gobierno español prepara una nueva ley de seguridad ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes. Con la nueva ley, que ya muchos llaman de represión ciudadana, se castiga con penas de cárcel y cuantiosas multas las protestas de la sociedad civil y el periodismo ciudadano. Por ejemplo, la grabación y la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad es considerada una falta muy grave, con multas de entre 30.000 y 600.000 euros. Esta práctica, ejercida por el periodismo ciudadano, ha servido para documentar los abusos policiales, y las grabaciones han sido pieza clave para que los jueces absuelvan a la gran mayoría de detenidos en las manifestaciones. Con la nueva ley, los ciudadanos ya no podrán usar esa herramienta democrática y transparente para demostrar que las protestas son pacíficas y que los abusos policiales continuados. Pero hay más: insultar a un policía, alterar el orden público encapuchado o los escraches se multarán por ley con hasta 600.000 euros. La oposición en bloque se opone a las nuevas medidas. 21 años después de la llamada Ley Corcuera, aprobada por el gobierno socialista de Felipe González, conocida como la Ley de la Patada en la Puerta, que el Tribunal Constitucional tumbó, el gobierno de Mariano Rajoy prepara una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto, como decimos, seguramente se verá en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Sobre la nueva ley que impulsa el gobierno derechista de Mariano Rajoy, se pronuncia el activista y analista político Alberto García Watson.
Bueno, esta ley pretende en principio sustituir a la ley llamada Corcuera, porque era ministro del Interior del Partido Socialista Obrero Español en 1992, y que ya fue denunciada incluso en su momento por ser extremadamente dura, tanto por Izquierda Unida como por el Partido Popular en aquellas fechas. Esta ley pretende básicamente sancionar y castigar de forma muy dura lo que viene siendo las protestas a las políticas de austeridad del gobierno del Partido Popular. Básicamente, el querer sancionar de como una sanción muy dura el hecho de que una persona pueda estar filmando a un policía mientras golpea o dispara a un manifestante, pues viene siendo, tiene toques y tintes de política autoritaria. Definitivamente no nos extraña para nada, porque este partido político ya en principio fue fundada hace ya tres décadas por ministros del franquismo, que para nada respetaron los derechos humanos ni el derecho de manifestación, que en esos momentos pues era lo que empujaba a la gente para buscar cambios democráticos y libertades. Ya el mismo el Consejo de Europa ha denunciado al gobierno español por la dureza con que se emplea incluso la misma policía, y cómo la misma impunidad de los agentes del orden que se emplea de una manera brutal y atroz pues provoca todavía más manifestaciones, y es la única forma que en realidad la gente tiene pues la posibilidad de poder expresar su rechazo y repulsa a las medidas que son tan impopulares por parte de este gobierno.
Era Alberto García Watson. El anteproyecto de ley tipificará como infracciones administrativas leves, graves o muy graves, que serán sancionadas con multas desde los 100 euros hasta los 600.000, acciones como la quema de contenedores o los scratches que en los últimos meses han vivido algunos políticos. También los organizadores que no comuniquen, tal y como recoge la ley del derecho de reunión y manifestación, las protestas ante instituciones del Estado, como las Cortes Generales y los altos tribunales, se enfrentarán a sanciones de hasta 600.000 euros por una infracción muy grave. Es decir, a toda aquella persona que se manifieste, por ejemplo, frente al Congreso, puede ser multada con 600.000 euros. Conducir una cunda, insultar a un policía, ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial, alterar el orden público encapuchado o beber alcohol en las calles se multarán por ley con hasta 30.000 euros. El texto que ha diseñado el departamento que dirige el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tendrá que pasar el primer filtro de la Comisión de Subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse como ley orgánica en las Cortes. Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya Els Verds en el Congreso, sostiene que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana es un nuevo intento del Partido Popular de restringir los derechos fundamentales utilizando las leyes.
Yo creo que estamos ante otro intento de utilizar las leyes para restringir el ejercicio de derechos fundamentales, y eso siempre tiene un coste muy grave para la democracia. Los derechos fundamentales, sin duda, deben ejercerse de manera equilibrada, pero la función de los poderes públicos no es limitarlos, sino al contrario, posibilitar que se puedan ejercer. Y lo que he leído hoy, la verdad es que pinta fatal. Todo apunta a una cosa, que el gobierno se ha dado cuenta que la gente no se resigna, que el gobierno ha comprobado que la gente ha perdido el miedo, lo han demostrado en estos momentos la gente de la limpieza viaria de Madrid, y está intentando parar la protesta y la movilización social, intentando limitarla. Y así lo único que va a hacer es que esa protesta adquiera otros cauces. Cuando el río baja, si se le tapa el cauce, el río desborda lo que se le ponga por delante, y eso es lo que tiene que saber el gobierno. Además, que como le pasó a la ley Corcuera, pues a lo mejor resulta que al final los tribunales dicen de que esta ley está limitando el ejercicio de libertades fundamentales, y espero que no tengamos que volver a los tribunales europeos a que nos den tutela, porque eso ya sería poner el Estado de Derecho español en la picota.
Como viene siendo habitual, el gobierno vuelve a quedarse absolutamente solo, ya que toda la oposición parlamentaria en bloque se opone a las nuevas medidas que quiere aprobar el gobierno, y algunos han bautizado esta ley como la ley de la patada en la boca.
Bueno, si a la ley Corcuera se la conoció como la ley de la patada en la puerta, si se confirma lo que hemos leído, esta puede ser la ley de la patada en la boca de la democracia. ¿Negociación? ¿Diálogo con el Partido Popular? No, oiga, no. Ponen en marcha el tanque y arrasan lo que se le lleva por delante. Por eso quieren llevarse por delante el derecho a manifestarse. Y desgraciadamente en el ámbito parlamentario están poco acostumbrados a dialogar. Hablan mucho de diálogo y lo practican nada.
El diputado Coscubiela se pronuncia sobre cuáles son los puntos más antidemocráticos de la futura ley que aprobará el Partido Popular usando su mayoría absoluta.
Fundamentalmente, la limitación al ejercicio de las libertades de expresión y también de manifestación, que además quiero recordar que son dos derechos fundamentales que los tribunales y también el Constitucional han interpretado de manera extensiva, es decir, amplia. El Tribunal Constitucional nos dice, oiga, los derechos fundamentales también tienen límites, pero usted, cuando haga leyes y cuando las aplique, tiene que establecer esos límites de manera muy restrictiva, porque para eso son derechos fundamentales, para eso es la esencia de la democracia. Y es eso lo que creo que no ha entendido el señor Rajoy y el señor Fernández Díaz. En el fondo creo que quieren aprovechar esta segunda parte de la legislatura para dar una vuelta de tuerca en negativo a los derechos civiles. Nos quieren llevar de un sistema autoritario a un régimen profundamente más que autoritario en ese sentido.
Era el diputado de Iniciativa per Catalunya Els Verds en el Congreso, Joan Coscubiela.
Informativo más voces.
Honduras inició ya el silencio electoral de 5 días previo a las elecciones generales del próximo domingo, en las que 8 candidatos competirán por la presidencia del país. Hondureños y hondureñas elegirán al nuevo presidente para el periodo 2014-2018, 3 vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes y 298 corporaciones municipales. Existen preocupaciones por posibles fraudes y escenarios violentos en el proceso electoral. Nos lo cuenta José Peraza desde Radio Progreso en Honduras.
A medida se acerca el domingo, día marcado en el calendario para el ejercicio del voto en Honduras, se respira un ambiente muy tenso en unas elecciones en las que por primera vez participan 9 partidos políticos cuyo proceso sería el más vigilado de la historia hondureña. El ambiente es tenso y trasciende fronteras, lo que genera preocupación en la comunidad internacional, alimentada por los rumores de un posible fraude electoral, por lo que ya mandó a sus observadores para que instalen su centro de operaciones con los ojos bien puestos en un proceso en el que no solo se escoge al presidente, sino que a los diputados, al Congreso Nacional y a las autoridades de los municipios. Desde instancias de la sociedad civil y el propio gobierno, se ha intentado que los partidos políticos en contienda firmen pactos de respeto a los resultados, respeto a los derechos humanos y la apuesta por una campaña política de altura que ya finalizó con más pena que gloria por su bajo contenido y alta dosis de confrontación. Todo este ambiente podría ser el preámbulo de posibles violaciones a los derechos humanos, según Fanny Erazo, representante de la sociedad civil.
Honduras está fuertemente con grupos de poder, grupos fácticos, lo vemos con la policía militar, por ejemplo, vemos una campaña agresiva que incita a la violencia de un candidato oficialista, el cual está promoviendo esta cultura de violaciones. Nosotros no creemos que la represión en el país debe seguir fortaleciendo. Creemos que el tema de inseguridad debe atacarse de lo estructural.
Lolis María Salas, viceministra de Justicia y de Derechos Humanos del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, dice que muchas de estas preocupaciones de la comunidad internacional por los momentos no tienen justificación.
Tenemos la esperanza de que los hechos que se ejecuten en el marco de las elecciones del 24 de noviembre van a estar garantizados a través de respeto entre los candidatos y candidatos presidenciales y que los resultados van a ser respetados por las personas que se consideren perdedores.
Lo que más preocupa es la militarización del proceso electoral que, lejos de brindar seguridad, atemoriza a la población. Y es que tras el golpe de Estado de 2009, la sociedad ha experimentado un fortalecimiento acelerado hacia las Fuerzas Armadas, que casi duplicaron el número de sus miembros, superando los 15.000 efectivos dotados de equipo bélico como si asistieran a una guerra sin cuartel. Esto sí que preocupa, dice doña Gladys Lanza, de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
Hay una persecución de parte de los militares. Todo el país está militarizado. La situación es grave, es de tensión, de terror, porque se está haciendo una persecución de barrio en barrio.
Por ahora, los electores en Honduras descansan de la llamada propaganda política. El calendario marca desde hoy martes el silencio electoral. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó José Peraza. Informativo Más Voces.
Seguimos en Honduras, donde la representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, Berta Cáceres, denunció estar amenazada de muerte por parte de la Policía Nacional de Honduras. Además, está planificando una matanza a la comunidad indígena de La Tejera, en Río Blanco, según la líder indígena. Durante una entrevista con la Radio del Sur, Cáceres afirma que aún es objeto de persecución política. Escuchamos esa entrevista.
Bueno, cada vez más dura, ya que en el contexto en que estamos viviendo en Honduras, del incremento de la militarización, la represión y el acomodo que han tenido las fuerzas golpistas, ultraderechistas, ante las elecciones y la posibilidad de que gane el Partido Libre, han arreciado con más financiamiento, más estructuras, más recursos, más logística para apoyar todas estas instancias represivas que actúan como paramilitares, como es la creación de la policía militar, y Río Blanco ha sido ocupado prácticamente como una base militar donde se hostiga cada día y noche a la población indígena que lucha en defensa del sagrado río Hualcarque, en defensa de su territorio, y ha recibido la agresión dura de las transnacionales y de toda la maquinaria del Estado. Y es, las amenazas van desde asesinar a los niños y a las niñas que han sido encañonados con los fusiles de la Policía Nacional, a las mujeres, a madres con niños recién nacidos, hostigándoles, amenazándoles, intimidando, diciéndoles que se les va a asesinar. Eso es parte de una política de terror que se impone en Honduras. Nosotros ya hace meses hemos denunciado un plan que tiene la empresa DESA y estas instancias represivas y todo el sector del poder económico y político, que ha dicho que después de las elecciones va a sacar a miembros y miembros del COPIN vivos o muertos de Río Blanco. Y esto producto de esa lucha histórica que mantenemos como COPIN, compañera.
Bien, Berta, por otra parte sabemos que has sido víctima de una cruel persecución que te ha obligado a esconderte. Explícanos tu situación.
Bueno, en estos escenarios de aquí se imaginará lo que nos toca. Realmente estamos, bueno, perseguidas políticas, tenemos que estar muy atentos a nuestra seguridad porque hay sicarios también, nos han dado persecución vehicular, han amenazado a los compañeros que andan más cerca de mí, al abogado defensor. Ha sido amenazado el compañero Aureliano Molina, Tomás Gómez, el abogado Víctor Fernández. Y es una situación en la que estamos expuestos, muy vulnerable ante tanta represión y violencia y en un estado lleno de impunidad, en una sociedad donde somos como cifras, los seres humanos, somos como que, bueno, vale en veces. Es más caro, ¿verdad?, matar en veces animales o que matar gente aquí en este país. Entonces, estamos haciendo una situación muy dura, muy difícil, pero que la misma comunidad y la misma colectividad de las organizaciones nos ayuda a protegernos y, por supuesto, la solidaridad internacional que ha sido decisiva. Y en este momento, bueno, esperamos el lunes otra audiencia por uno de los tantos casos que se nos imputa. Esperamos que el Estado se vea obligado por la presión de varias instancias internacionales de derechos humanos y nacionales también a bajar un poco la intensidad de la represión judicial. Y por otro lado, se espera que en los casos más graves de acusaciones contra nosotros por parte de la empresa DESA sea después de las elecciones. Y esto también nos pone en peligro porque ellos dan por hecho desde la posibilidad de un fraude electoral que gane el sector más ultraderechista. Esto es lo que esperan esas empresas. Pero de todos modos, nosotros estamos listos y listas para seguir luchando desde cualquier lugar, de manera distinta, eso sí nos ha tocado, pero estamos firmes en la lucha histórica que libra el COPIN.
Berta, una última cosa. Queríamos saber si tienen algunas movilizaciones planificadas, bueno, después de esta amenaza que están siendo víctimas, y también conocer tu opinión acerca del panorama electoral de cara a las elecciones que se avecinan.
Sí, hemos estado prácticamente en movilización a nivel territorial y también en las instancias judiciales de la región y también en Tegucigalpa. En la próxima semana esperamos también hacer una acción de advertencia al movimiento social, de llamado, por la situación que se avecina en el marco de las elecciones, ya que hay un plan de estos sectores ultraderechistas. Juan Orlando Hernández, candidato al Partido Nacional del Oficialismo, con esos sectores prácticamente tiene un ejército privado que lo ha sacado el mismo ejército y policía, los han mandado a entrenar a Cartagena, Colombia, y tienen todo un perfil de organizaciones y personas, líderes o dirigentes de los movimientos sociales que tienen que ser, dicen ellos, neutralizados o desarticulados. En esa lista, por supuesto, bueno, para ellos, como han criminalizado tanto el COPIN, está en primer lugar, ¿verdad?, el COPIN. Y quienes dirigimos en esta responsabilidad de coordinar al COPIN. Entonces, lo que vemos, tanto de que gane Juan Orlando o gane Libre, es más militarización. Digo que si gana Libre porque ellos no van a entregar fácilmente esa estructura militar que han creado para garantizar la imposición de un proyecto de dominación, que por eso dieron el golpe de Estado. Entonces, si gana Libre, el gran desafío para doña Xiomara será sostener ese gobierno y también contrarrestar todas las estrategias de desestabilización que le van a provocar junto con la derecha internacional golpista. Y no van a soltar al ejército, por supuesto, ¿verdad? Van a tenerlo como una garantía para la represión y para esas estrategias desestabilizadoras. Y por otro lado, como movimiento, nos toca la responsabilidad también de sumarnos a las luchas sociales, ya que las transnacionales, las empresas, lo que están presionando más es por adueñarse de los bienes comunes de la naturaleza, y por eso hay más represión, más fuerte, ¿verdad? Todo el proceso de privatización y del impulso de un marco jurídico que garantiza la impunidad de las mismas. Entonces, por eso nosotros decimos que en cualquier situación va a crecer la militarización. Los gringos también no van a estar dispuestos a que en este país haya un proceso refundacional, a que se convoque a una constituyente del pueblo, una constituyente originaria, diversa, que democratice esta sociedad tan injusta en la que vivimos, y a cambiar y a tocar las causas de fondo por la cual Honduras ocupa los primeros lugares en pobreza, en violencia, en ocupación militar, en tanta injusticia y desigualdad. Entonces, la situación para el movimiento social y los sectores políticos partidarios, nos vamos a ver en ese reto, y seguramente tendremos que juntarnos nuevamente en las calles, y estamos haciendo nosotros el llamado al pueblo hondureño a movilizarse, a elevar todas sus alertas, ¿verdad?, tanto en seguridad como claro, prever lo que viene, aprendiendo las lecciones del golpe de Estado. Ya la derecha, compañera, ya llamó a las empresas privadas, a los altos ejecutivos, a las universidades privadas de los ricos, a provisionarse de combustible, de alimentos, de agua, previendo de que aquí hubiera una situación convulsa, ¿verdad?, y que ellos van a actuar. Entonces, por lo tanto, nosotros también tenemos que prepararnos.
Claro. Bueno, Berta, muchísimas gracias por este contacto y expresamos toda nuestra solidaridad.
Informativo Más Voces.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, cumple en México 30 años de existencia. Son 3 décadas de historia, la primera de ellas en la más absoluta clandestinidad, formando y fortaleciendo la organización armada que sorprendió al mundo tomando 6 cabeceras municipales del suroriental estado de Chiapas el 1 de enero de 1994. Tras 12 días de enfrentamientos armados con el Ejército Federal Mexicano, el zapatismo civil fue ganando terreno. En estos 30 años de rebeldía, las comunidades zapatistas han construido un sistema de autogobierno indígena basado en el principio de mandar obedeciendo. En este sistema, todas las autoridades son elegidas por el pueblo, pero ninguna elección se hace a través de partidos políticos. Los cargos son siempre rotativos y nunca tienen carácter remunerado. Han desarrollado un sistema de salud y de educación propios, cientos de escuelas y decenas de clínicas funcionan en la selva lacandona sin haber recibido nunca dinero del gobierno municipal, estatal ni federal. Han construido algo más que un enorme espacio de resistencia al neoliberalismo y sus consecuencias. Han construido un espacio de creatividad donde los pueblos organizadamente tratan de construir otras relaciones, otra sociedad, otro mundo. Todo esto se ha construido con el esfuerzo de los pueblos indígenas, que tratan de construir un país y una modernidad donde acceder a la salud, la educación y el bienestar no suponga renunciar a su carácter de pueblos originarios, donde salir de la pobreza no suponga abandonar su lengua, su religiosidad ni sus costumbres, donde ser indígena no sea sinónimo de marginación, sino de dignidad. El reporte con nuestro compañero Fernando Velázquez.
El 17 de noviembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México conmemoró el 30 aniversario de su nacimiento. La Red de Medios Libres de Chiapas organizó un festival de la memoria para honrar muchas historias de los pueblos y luchas de Chiapas. La conmemoración organización incluyó conciertos de bandas, exposición de fotos y carteles, maratón de cine durante todo el día y pláticas abiertas a participación colectiva junto con personas protagonistas de la historia. El licenciado Juan de Dios Hernández Monje es integrante del colectivo de abogados zapatistas.
¿Dónde nos encontramos? Pues a 30 años de la fundación de ese pequeño núcleo integrado por 7 compañeros que de la Ciudad de México fueron a la Selva Lacandona a organizar una insurrección popular con toda una ideología y un bagaje teórico conceptual del marxismo-leninismo, pero que de sus propias palabras sabemos que ellos fueron vencidos por el pensamiento ancestral milenario de los pueblos mayas, y en lugar de adecuar la circunstancia particular de los pueblos mayenses, ellos tuvieron que adecuarse a esa gigantesca y maravillosa cultura que representa ahora el EZLN. Sin duda alguna, hace 20 años que inició el levantamiento armado, bueno, que lo cumplimos el 1 de enero próximo, 20 años de esta insurrección, pero 10 años previos de organización mucho, muy laboriosa, sumamente complicada en estas regiones del país. Hoy, ¿dónde nos encontramos? Bueno, a pesar de que la prensa y los medios de comunicación y en general todos en México tratan de ocultar la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y algunos argumentan en pasado, en tiempo pasado, sobre la existencia del EZLN, otros hablamos de que el EZLN hoy está más vigente que nunca. Y de hecho, sin temor a equivocarme, puedo señalar que gracias a la presencia armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en toda la zona de influencia en los Altos de Chiapas y en la Selva Lacandona, se ha logrado la construcción ya en la vía de los hechos de ese mundo donde quepan muchos mundos que se ha manejado como una utopía, pero que ellos demuestran en esta práctica y en esta realidad cotidiana que no es una teoría, que no es una utopía, que es un hecho concreto y que han logrado construir un poder popular, una forma de Estado dentro del Estado mexicano, una forma de Estado donde tienen un territorio controlado, tienen una población y han desarrollado un sistema de gobierno, un poder político a través de las juntas de buen gobierno, que bajo los principios de la metateoría zapatista, quizá identificada y representada con mayor fuerza por la frase de para todos todo, nada para nosotros, o el mandar obedeciendo, ha significado una revolución real en la historia contemporánea de este país.
Era el licenciado Juan de Dios Hernández Monje, integrante del colectivo de abogados zapatistas, hablando del 30 aniversario del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN, o el EZ como algunos le dicen, fue inspirado por la lucha que librara Emiliano Zapata por la defensa de la tierra y los derechos de los campesinos en la primera parte del siglo XX en la República Mexicana. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.